Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchas? Te voy a invitar a hablar. A ver, a ver. Oli, Blanquita, ahora sí ya te veo. ¿Me escuchas?
Oli, ahora sí, ya te escucho.
Y ya creo que no se activa el micrófono solo.
Está
Salud.
muy bien.
Entonces, déjenme. Ahora sí lo tuiteamos y empezamos la bonita introducción. ¿La empiezas tú, Blanquita, en lo que yo hago el tuit?
Claro. ¿Qué quieres que diga?
Vamos. Pues la introducción a este bonito tema.
Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de Bici Verde al aire. Les saludan como siempre la Morrison, Blan Rodríguez, y pues allí tras bambalinas está Fofeando, que es Fofo. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la plática sobre los retos a los que nos enfrentamos las mujeres como activistas. ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí gracias a no solo al activismo, sino a la desgraciada pérdida de vidas de muchas mujeres que fueron encerradas para que no salieran, o sea, en una fábrica murieron encerradas en un incendio porque no pudieron salir. Y pues el tipo de violencias a las que nos hemos enfrentado desde toda la historia, las mujeres, ¿no? Lo que nos ha costado llegar a tener un papel en la toma de decisiones, a tener un papel en como derecho a manifestarnos, a decir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos duele como sociedad o como mujeres en una sociedad representada en su mayoría por los hombres, ¿no? A pesar de que mitad sea mujer, mitad sea hombre, ya las diversidades que se presentan y que cada día tenemos que ir abrazando con más equidad, con más reconocimiento. Bueno, en esta ocasión, lo que hemos pasado las mujeres. Quisiera escuchar la voz de la Morrison. ¿Cómo ve ella el activismo como mujer? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo vive su día a día? Si en realidad esta equidad de género se siente. Justo les comentaba hace un ratito que vine a un congreso de organizaciones de movilidad a El Salvador. Y pese a que ya hay más representatividad de mujeres, hay muchos paneles que estaban representados solo por hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres siguen siendo los que ocupan los cargos más altos, los cargos de decisión. O sea, puede haber mucha equidad en las organizaciones, muchas mujeres, pero las decisiones siguen siendo tomadas por los hombres. Y aunque esta realidad ya está siendo cambiada, pues estaría padre que nos dieran la percepción, ¿no? Yo les puedo decir que en mi día a día, pues yo sigo viendo que los hombres son los que tienen mejores oportunidades. Un hombre puede sobresalir bien, sin problemas, con cualquier profesión o cualquier oficio que desee. Es bien remunerado y le alcanza para mantener una casa, una familia, construir, salir de vacaciones y tener para los gastos necesarios, ¿no? Y un poquito más. Una mujer, yo lo digo como mujer profesionista, lo veo un poquito difícil. Y sí, no digo que no se pueda, pero creo que sí nos cuesta más, o sea, tener dos trabajos, trabajar jornadas muy largas o trabajar dobles jornadas. Cuéntanos tú cómo lo vives, Julia.
Gracias, Blanquita. Pues en mi caso, yo llegué, yo creo que siempre les he contado, si así son, de estas personas afortunadísimas. Ah, no es cierto, los afortunados somos nosotros y nosotras que nos siguen en estos espacios. Ya les he contado que a mí, tanto la política como el activismo, me agarraron bien morrilla, ¿no? Saliendo de la universidad. Y para mí fue. Yo siempre les he contado que yo caí en blandito, ¿no? Sin embargo, sí me ha tocado ver y vivir de pronto esta parte donde creen que yo soy la secretaria de medio mundo, ¿no? Recuerdo que en la administración, yo trabajé en la administración del año, de la pasada en Coacalco, y yo era jefa, o sea, yo tenía un puesto y yo tenía un reconocimiento donde yo era jefa de gestión y difusión social de un organismo de agua, y yo tenía gente a mi cargo. Dentro de esta gente a mi cargo, de pronto, pues cuando a mí me tocaba ir a las manifestaciones y eso, era así como de, que lo anote su secretaria. Y yo como de, pues no, en realidad mi asistente es esta persona, ¿no? Entonces, creo que muchas veces las personas dan por hecho que por ser mujeres, pues somos la secretaria, la asistente. Espero que no en todos los ámbitos sea así. Yo les hablo desde mi sentir. Yo soy servidora pública, nunca lo hemos ocultado. Y en cuanto al activismo, creo que el activismo y la movilidad sí está como muy, muy cercano a las mujeres. Justamente hace ratito escribí el boletín de Visiverde donde les cuento que como esta parte de la fortuna de que las mujeres son, ay, perdón por el ruido, ¿eh? De que las mujeres hemos sido activistas. Históricamente y en la movilidad en la República, las personas que mueven más el activismo, que claro, también hay muchos hombres muy valiosos, pero las mujeres son las que, o somos las que hemos estado al frente de muchos de este tipo de movimientos. No decimos ni estamos peleadas con los hombres, sin embargo, pues me enorgullece mucho saber que las mujeres estamos construyendo hoy las ciudades, que estamos hoy, si no a cargo, estamos cercanas a la toma de decisiones. Quisiéramos estar más cercanas, quisiéramos que nos hicieran más caso, quisiéramos que no tuviera que venir un hombre a decir, ah, sí, está bien, pero bueno, en el cambio se vive poco a poco. Esperemos que sea más rápido. Esto es como yo lo vivo, como yo lo veo. No sé, por ejemplo, a lo mejor Blanca lo ve desde otro lado, porque nuestras profesiones son diferentes. Ivy seguramente también lo ve diferente, pues porque también es una mujer diferente y lo ve a lo mejor desde otra perspectiva. A lo mejor, Ivy, yo ya te mandé solicitud para hablar, porque estás triste. Ya te mandé solicitud para hablar, entonces nos gustaría que nos contaras cómo vives esta parte de este movimiento, de este movimiento que es triste, pero pues valiosísimo, ¿no? Porque gracias a estas luchas que se han hecho durante años, hoy nosotras podemos estar aquí, hoy nosotras podemos decir lo que se nos ocurre, decir lo que estudiamos, decir lo que somos para lo que estamos hechas, ¿no? Entonces, Ivy, cuéntanos.
Ay, hola, perdón, una disculpita por salirme así toda en intensidad. Pues nada, creo que regularmente no platico mucho como de mi vida detrás del Twitter, pero sí está muy cañón, digo, un poquito fuera de la movilidad, está muy cañón como las mujeres todavía somos muy reprimidas en muchas circunstancias, incluso laboralmente. Yo me dedico a la producción de eventos y, híjole, o sea, ser productora me ha costado como no tienen una idea, ¿no? O sea, llegar a, no sé, a montar un evento y decirle al chavo que está poniendo los cables, decirle, güey, no me pongas estos cables aquí, necesito que esas luces estén hacia otro lado, bla, 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 bla. Y es como de, ¿y tú quién eres para venir a hablarme de los fierros que yo conozco? ¿No? Y es como, güey, pues soy una productora y así como tú conoces de fierros, yo también conozco de fierros, entonces no hagas las cosas mal, o sea, sé que las estás haciendo mal, solamente te estoy diciendo que las repares, no me gusta, no queda con lo que se te solicitó y pues ni modo, ¿no? Hazlo, o sea, estás dando tu servicio y al final pues tienes que acatarte a lo que el cliente te diga, pero solo por ser mujer es como, no. Y bueno, me ha costado muchísimo, como no tienen una idea. En cuanto a la movilidad, las mujeres y la movilidad, híjole. Si algo tengo que decir del momento en que yo tomo la bicicleta, es que sin duda la bici me dio a mí una libertad increíble. Increíble, como no tienen una idea. O sea, sí creo que en cuanto, pues sí, a lo que es el uso de la bici para la mujer, y se ha hablado desde muchísimos años atrás, ¿no? Desde que se inventó la bici, o sea, una mujer no se podía subir. Estuve justo investigando como un poquito el tema, y justo cuando se inventa la bici, la clase media alta, no, la clase era medio y baja, eran quienes la utilizaban, y la clase alta era así como de fuchi, yo no voy a usar eso. Corte A, las mujeres se suben a la bicicleta siendo de clase alta y fue el escándalo del mundo. Me parece que incluso a la fecha llega a ser un escándalo ver a una señora en bici. Y lo digo por comentarios que he tenido al respecto en pequeños momentos, ¿no? De cuántas veces no hemos visto a señores ya grandes de la tercera edad en bici y es como de, ah, el señor en bici, X. Y la verdad es que yo he caminado con mi mamá y mi mamá, en cuanto ve una señora así grande en bici, voltea y dice, wow, ve, una señora, va en bici, no inventes. Y yo así de, ¿y qué tiene? O sea, si ya pasaron tres señores iguales en bici, o sea, que tiene que ser una señora, tranqui. Entonces sí creo que todavía hay como no sé, cosas raritas que ven en cuanto a una chica sube una bici. Sin embargo, a mí me encanta y me fascina, y qué bueno que Titi se unió, porque cuando yo me uno como mucho, 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 mucho a esta onda de la bici, digo, al final yo antes solo lo ocupaba como medio de transporte, pero es así trayectos súper cortitos, porque la verdad es que a mí me daba mucho miedo, pero yo ya no quería utilizar ni el metro, ni el camión, ni nada, porque, híjole, la acosada que me llevaba siempre que yo usaba el metro. Entonces vi un alivio cabroncísimo al momento en que yo me subo una bici, y cuando yo llego como a estos grupos ciclistas, o sea, el ver, por ejemplo, a Titi, que es una de ellas, o sea, ver así de, güey, yo ahorita voy a parchar una llanta y ahorita yo la arreglo y la chingada, y era como, ay, no mames, wow, ¿no? Y la neta sí fue como de, híjole, para mí sí era como, ay, qué empoderamiento, me encanta. Y no sé, o sea, creo que sí, ay, ha sido como una parte bien, bien linda, y saber cómo esta parte de empoderamiento ha llegado como, pues, a mi persona, incluso de antes solo hacer recorridos de 4 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Ahorita ya decir agarrar la bici, bueno, ya no tengo de ruta, pero cuando tenía una bici de ruta, agarrar la bici e irme a Santa Fe yo sola, ¿no? Y era como de, no mames, ¿a dónde llegué yo sola? Sin la necesidad de tener a un güey aquí al lado o sentirme protegida porque vengo con tres chavos, ¿no? Y no sé, para mí sí ha sido como un empoderamiento muy cañón, la bicicleta, y pues nada, ya las quiero mucho, bye.
Gracias, y justamente de esto se trata, ¿no? De las experiencias de cada una de nosotras, porque no todas lo vivimos igual. Aquí también entra un tema de, pues que no todas empezamos desde el mismo punto, ¿no? Existen mujeres que son mucho más afortunadas que nosotros, existen personas que son mujeres que son mucho menos afortunadas que nosotros, y también existen diferentes grupos, ¿no? Y le envié ya invitación a Nefer y a Yunuen por si se quieren unir a esto, que aún no es un debate, que solamente estamos compartiendo experiencias de morritas que andan en bici, que se dedican a la movilidad. Entonces, Entonces, si quieren dar su opinión, ya tienen la solicitud aquí en su buzón. Y mientras, pues, seguimos platicando, ¿no? Respecto a cómo se vive la movilidad desde la mujer. Es más, yo también les voy a contar algo, ¿no? No siempre ando en bici, claramente. Tengo un coche y mi coche es morado. Yo me he dado cuenta que incluso me dejan pasar más rápido si yo traigo el coche morado que si traigo el coche blanco de la oficina, ¿no? O sea, también hasta eso influye, ¿no? Los colores, que claramente son un reforzar un estereotipo de género, también, ¿no? O sea, es morado, pasas. Mi casco, el casco de mi moto es rosa, pasas, ¿no? O sea, yo casi no he tenido, afortunadamente, este tipo de siniestros viales en la movilidad, justo por eso. Pero a ver, ya tenemos manitas levantadas. Espero que ya empiece este debate. Blanca, ¿tú la levantaste primero?
Sí. Bueno, yo quería comentar algo. O sea, el tema en temas de movilidad, justamente es como muy... ahorita que platicaba Ivy sobre quienes conducían las bicis antes, que eran clase media y baja, justamente sigue siendo un tema, ¿no? Que comprar coche y andar en coche es un signo que tomamos socialmente como de poder económico, ¿no? Ya tengo coche porque me alcanza el dinero para tener coche, pero lo contrario a tener un coche es que queremos estacionarnos gratis en la calle. O sea, extensión de mi casa, la banqueta, incluso. O sea, no nada más estacionarlo en la orilla de la calle, sino muchas veces sobre la banqueta, ¿no? Quitándole el espacio a los peatones. Y bueno, aprovechando también la participación, comento rápido que muchas veces también la decisión es por el lado opuesto, la sensación de inseguridad que vivimos las mujeres en el transporte público, ¿no? Qué clásico que muchas mujeres comentan de, no, pues si te vas a subir al metro es porque ya sabes que te toca manoseada. O sea, honestamente yo lo usé muchísimos años y puedo decir con mucho orgullo de todos los hombres que se subían en esa época que nunca viví un tipo de violencia semejante cuando yo lo usé. Pero sí he escuchado muchísimos comentarios que a estas alturas dicen las mujeres, ¿no? Ahora sí, cierro mi micrófono. Va, Sibi.
Pues nada, igual como complementar como un poco la parte de no manejar solo la bici. O sea, incluso cuando manejo auto, sí es, híjole, es bien tedioso. Digo, yo sé que... no sé, no me quiero, a veces trato de no encajarme tanto en mis ideales, pero, por ejemplo, me pasó no hace mucho que, ya saben, el típico auto que se quiere meter en segunda fila para salir de periférico mientras ya estamos todos formados en una mega fila y se le hace fácil hacer segunda fila, pues literal había tres carros adelante de mí que evidentemente venían manejando hombres. Llego yo con el carro y el chico que, bueno, era un señor que estaba haciendo esa segunda fila, no hace ningún movimiento, deja pasar a los tres tipos, voltea a verme, de esos que hacen contacto visual, me ve y me avienta el carro así de, pues ahora sí me voy a meter. Y fue como de, güey, ¿por? O sea, obvio me prendió mecha, ¿saben? Porque me gusta que me prendan mecha y pues ahí fui. Entonces, sí fue como de, no, amigo, o sea... estoy aquí formada desde hace 20 minutos para salirme del periférico y tú bien cabrón vienes, te me metes a mí, ¿por qué no te le metiste a los dos güeyes de enfrente? O sea, la neta sí fue como de mm-mm. Y pues bueno, hice lo que no tenía que hacer, pero pues, o sea, metí carro, sí fue como de no, güey, o sea, no porque hayas visto una morra, es como de pues aquí sí puedo. Y no me ha pasado no solo una vez, o sea, sí han sido varias veces que creo que está feo, está muy feo, porque sí siento que hay todavía muchos hombres que así vayas en una bici, en una patineta, en unos patines, en el carro, en una moto. O sea, es como, ah, es morra, me le puedo meter. Ah, es morra, me le va a poner enfrente. Ah, es morra, no sabe, ¿no? Y no está chido, no está chido. Y qué bueno que hay dos hombres aquí para que vean que no está chido. Y la neta, digo, sí voy a agarrar un poco mi idealismo de feminismo. Y no es como ir contra ustedes ni nada por el estilo. O sea, solamente es como tener un poco de respeto en cuanto a esas situaciones, ¿no? Es como, a ver, o sea, también usemos como la lógica. Si soy morra y obviamente me voy a poner pendeja si te me metes así en el carro, porque todos venimos formados. O sea, así haya sido quien haya sido, pues no, no se vale, no es justo.
Justamente esa es una de las cosas que se vive y la otra es que, ay, ya pasó eso, ha de ser una vieja, ¿no? O sea, ya ni una doñita, ni nada con cariño. Ha de ser una vieja. O el clásico, ¿no? Una mujer no se puede equivocar al volante porque clásico es mujer. Todo lo malo, las mujeres, pero no consideran que las mujeres hacemos un buen de movimientos al día. Los hombres salen y van directo a su oficina, se quedan ahí encerrados y regresan directo a su casa. La mujer, por lo regular, en nuestra sociedad, es la que sale, entrega a los niños en la escuela, regresa, va al súper, regresa, hace de comer, regresa, ya es hora de ir por los niños, va, los recoge, regresa y corriendo les da de comer. Y las clases de lo que tengan que tomar en las tardes, ¿no? Eso es cuando la mujer se dedica exclusivamente al cuidado de sus hijos, de su casa y labores domésticas. Porque si una mujer tiene que ir a trabajar, es levantarse 5:30 de la mañana, levantar al niño, llevarlo a la guardería, irse a trabajar, salir a la hora de la comida, recoger al niño a la guardería, irlo a dejar con la persona que lo va a cuidar en la tarde, regresar a trabajar otro rato a la oficina, salir y pasar al súper y así, ¿no? Entonces, hacemos esos viajes que se llaman en estrella porque vas a una cosa, regresas al centro, con el centro me refiero a tu lugar de origen, ¿no? A tu casa. Regresas, dejas, vuelves a salir a otro punto, regresas, sales a otro punto. Entonces, es muy diferente la movilidad de cuidados de una mujer o movilidad de cuidados y laboral que la movilidad de un hombre. Entonces, pues, no nos juzguen así nomás de rápido, también considérenos, ¿no? Y pues, te mandé invitación a Neferfix y Junoel. Si gustan hacer uso del micrófono, recuerden que si están en una computadora o tablet no pueden hablar, no pueden usar el micrófono, tiene que ser del teléfono. Y pues ahora vamos a escuchar a Will. A ver qué opina de la movilidad de las mujeres.
Oigan, yo aquí escuchando. Ay, vas, vas, Nefes. Aquí tú vas, vas. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Adelante.
Adelante, hija de Fofo. Es que aquí sale Fofo, entonces, adelante. Te escuchamos muy bien.
Nefer, adelante. Se le solicita en el pasillo de atención.
Me sale como solicitud, Will, pero yo no tengo manera de como de aceptarlo, no sé por qué. Me sale que
A mí ya me sale como hablante. Pero mira, ya está Junoen. Si quieres en lo que arreglamos a Nefer, pues adelante Junoen, por favor. Jun.
Ahora sí, buenas noches.
Hola, hola.
Ahora sí, ¿me escuchan?
Fuerte y claro.
Ok, buenas noches a todas. Pues bueno, ahora sí que me metí al Twitter por mera coincidencia y pues bueno, me invitaron a esta conversación y bueno, desde mi experiencia creo que la movilidad y las mujeres pues es un tema que tiene varios matices. Creo que tendríamos que empezar a verlo desde qué tipo de movilidad, ¿no? Desde el transporte, desde la perspectiva del transporte público, desde la perspectiva de como automovilista, de peatón, como ciclista. Y bueno, desde mi experiencia, lo puedo comentar como peatón, como usuario de transporte público y como ciclista. Y creo que en esas circunstancias, al menos personalmente, en bicicleta me he sentido más segura. Digo, desafortunadamente también está el tema del acoso, hostigamiento y demás, pero creo que de esas tres me siento más segura en la bicicleta. Creo que también tiene que ver con una cuestión de poder reaccionar de manera un poco más rápida ante determinadas circunstancias. Y pues bueno, creo que también va a tener, depende mucho también del tipo de, ahora sí, de hacia dónde vas, en los horarios. Creo que son muchos los factores que pueden, que pueden interferir en la movilidad y en las mujeres, pero creo que históricamente sí es una deuda que se nos tiene. O sea, no por nada, muchas veces, como ya lo comentaban anteriormente, nosotras nos realizamos como trayectos más cortos durante más veces al día, a diferencia de los hombres. Creo que esa sí podría ser una diferencia notable. Entonces, creo que sí va a depender mucho de nuestras necesidades y enfocar esas necesidades, pues ahora sí que a la realidad. No es lo mismo, no sé, salir a las 5 o 6 de la mañana a tu trabajo que salir a las 7, 8 de la mañana, o regresar 6, 7 de la tarde o después de las 8. Digo, va a depender de varias cosas, pero lo que sí es un hecho que un transporte público, por ejemplo, poniendo ya en un ejemplo muy concreto, el transporte público, si es seguro para las mujeres y para los niños, pues va a ser un transporte público seguro para todos. Y creo que también eso puede también implicar inclusive para la infraestructura ciclista, que si quienes los más vulnerables puedan tener acceso a la infraestructura ciclista, pues va a ser infraestructura que va a ayudar para todos. Al menos eso es lo que puedo decir en referente al tema que se está tocando en el día de hoy.
Ay. Gracias, John. Pues así es, amigas. Tienes toda la razón, los traslados de las mujeres son diferentes, ya como bien lo había mencionado, y la percepción de seguridad arriba de una bici, justo lo hablaba con Pau Gómez hace rato, la percepción de seguridad sobre una bicicleta para una mujer o una niña es mucho más alta. O sea, nos sentimos más seguras en la bicicleta que en el transporte público, ¿no? O en el transporte masivo. O sea, sí cambia mucho la forma de moverse de las mujeres, porque de las mujeres y de las niñas, porque claramente nos movemos conforme nos sintamos más seguras. Mira, Nefer, ya estás como hablante. ¿Quieres hablar?
Hola, ¿me escuchan?
Bienvenida. Sí,
bienvenida. Perfecto, gracias, ¿qué tal? Pues, primero que nada, qué chido encontrar estos espacios entre mujeres, justo donde compartimos como la experiencia, lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, ¿no? También es muy importante eso. Yo quisiera retomar un poco lo que se dijo hace rato de pues, hay quienes a lo mejor empezamos con un privilegio y otras quien no, ¿no? Y actualmente, ¿no? Hay quien empieza tomando la bici con un privilegio o no, ¿no? Y hablemos de privilegio de muchos, ¿no? O sea, tan solo desde el hecho de tener una bici, para mí ya es un privilegio, ¿no? Yo me siento muy privilegiada de poderme mover en bici y de ser dueña de mi tiempo, de mis traslados, de mi movilidad, básicamente. Y pues porque yo lo veo en pues yo tengo unos 5 o 6 años moviéndome en bici. Yo pues no sabía para nada andar en bici y me aventuré en la Ciudad de México. Yo soy de provincia, me aventuré en la Ciudad de México porque un día me dio una crisis en el metro, así atascado, ya no podía respirar y dije, no puedo seguir viviendo así. Y me compré una bici y dije, ya, es ahora. Y en ese momento yo no encontré muchos espacios de mujeres como lo hay hoy en día, ¿no? Hoy en día encuentro muchos grupos, encuentro muchos equipos, muchas redes de apoyo para incentivarnos entre nosotros como mujeres a subirnos y tomar. Ahora sí que las riendas de una bici, de nuestro tiempo y de nuestra movilidad. Y pues ahora sí que hasta tomar la ciudad, ¿no? En bici. Y cuando yo inicié, pues yo sí me metí así a buscar pues por todos lados porque no sabía nada, nada, nada de moverme en bici. Y la mayoría de los grupos, bueno, si no es que casi todos, los encontré pues mixtos. Y eso porque pues había... En un grupo, pongamos, de 15 personas, había 4 mujeres, 5 mujeres. Y me sucedió mucho también de... Se habla mucho, ¿no? De esto de que llegas y todos los hombres acercándote luego, luego así de... ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué? Y como... No sé, o sea, una siente cuando es con una intención de, pues, hacer compitas y otro como medio ahí, bueno, ¿no? Una lo siente. Y hoy en día me impresiona la cantidad de grupos que hay pues, que puedes encontrar en Facebook.
Ay, no sé si soy yo o no escucho o pasó algo.
¿Me escuchan?
Sí, yo sí te escucho.
Ah, ok.
Bueno, es que dejé de escuchar a Junoe.
Ajá.
Que estaba comentando lo que le pasa en sus viajes. Que la juzgan por dónde viene.
Ah, no sé.
Pues bueno, esto de que nos juzguen por ser mujeres en el espacio público y nuestras formas diferentes de movernos, pues sí, por mucha equidad que queramos en determinadas cosas, pues nuestra forma de movernos sí es diferente, porque nuestros cuerpos son diferentes a los de los hombres, ya sea que vayamos manejando. Estaba leyendo un día, no recuerdo, hace ya un buen rato, que incluso no manejamos igual porque los coches están adaptados para hombres, o sea, están hechos para hombres. Y fíjense, y siempre... nos juzgan porque, ay, es que vas bien pegada al volante, ay, es que quieres casi asomarte por el parabrisas, es que nuestros cuerpos están diferentes a los de los hombres, es por eso que manejamos diferente, es por eso que caminamos diferente, porque nuestra estructura ósea es diferente. Entonces, cual sea nuestro modo de movernos, no es igual al de los hombres, no es igual al de, pues sí, en definitiva, al de los hombres, ¿no? Entonces, pues, nada, tenemos diferentes necesidades y pues exigimos espacios públicos que sean adecuados para nosotras también, ¿no? Un espacio que está hecho para las mujeres y para los niños, en definitiva, es un espacio seguro para todo mundo. Ivy, ¿querías hablar?
No, solo era para decir que quien estaba hablando era Titi.
Perdón, Titi. Pues bueno, pues ahora di tú algo, porque vamos a estar un ratito esperando a que Will llegue a su casa sana y salva y se pueda.
No, mijo, todavía no me voy. Aquí sigo, nada más que me hablaron.
Oh.
Perdón, la ilusión. Es que tengo muchas dudas respecto a salirme de la oficina o no, porque ¿qué tal que me salgo y en lo que se conecta al internet de mis datos? Se cierra la sesión. Entonces estoy dudosa, pero sigamos.
Ah,
sigamos.
Pero creo que ya sí. Estando yo como co-anfitriona, ya puedo mantener la sesión abierta.
Ay, qué bendición. Va.
Mientras, entonces, déjenme irles comentando a las mujeres que se van conectando que pueden hacer uso del micrófono siempre y cuando estén conectadas de su teléfono, si es que gustan hacerlo, y son muy bienvenidas a platicarnos sus experiencias como mujeres. Si es que son activistas, nos gustaría escuchar a qué se han enfrentado como activistas y si son usuarias de la bici o no son usuarias de la bici. Para moverse en la calle no es necesario que traigan un aditamento como con llantas, con ruedas o con lo que sea. Con que sean peatonas ya son usuarias del espacio público y ya vivimos diferentes formas o diferentes experiencias en la calle. Nos gustaría mucho que se unan a hacer el uso del micrófono y que nos compartan cómo es que viven su día a día. Ivy, ¿quieres hablar? Junuen, ¿quieres hablar?
Si quieres, mientras me aviento el comercial, el bonito comercial de la pausa, de la pausa, y pues para recordarles que estamos trabajando también en la armonización de la ley, que también prioriza como mujeres, que prioriza niñas. También podemos tocar, les voy a poner algunos temas en la mesa, que a lo mejor podríamos, en el transcurso en el que yo voy a mi casa, podríamos ver si se puede desarrollar alguno, porque también, por ejemplo, está el tema del adultocentrismo en niños y niñas o infantes. También está el tema de las personas, las mujeres trans, que es un tema que se usa mucho y que está ahorita hablándose mucho al respecto. Me gustaría saber también como su posición, a lo mejor, en este caso si quieren hablar de ello, ¿no? En cuanto a movilidad, pues también podemos hablar de estas grandes mujeres, por ejemplo, que están representando la movilidad a nivel nacional, como lo es Areli, como es Laura Ballesteros, como es Roxana Montealegre. Tenemos varias activistas o mujeres que han llegado a puestos de decisiones y pues estaría interesante saber cuánto les costó, ¿no? O si tuvieron muchísima, muchísima suerte en un ambiente tan machista como es el servicio público. Areli, en el caso de Areli, pues el activismo, ¿no? ¿De qué más podríamos checar el tema de la marcha? Ayer hubo un contingente ciclista en la marcha. ¿Alguna de ustedes estuvo? Creo que Vane estuvo ahí. Hay que hablarle. Ahorita le mando un mensaje a Vane a ver si se conecta. ¿Cómo ves, Blanquita? ¿Alguien se quiere rifar el tema?
Pues mira, podríamos ir tocando punto por punto y escuchando qué es lo que nos tienen que comentar, contar de sus experiencias, las que se vayan conectando. Y con mucho gusto, pues estábamos diciendo que muchas veces activistas de la movilidad o de cualquier tema, ¿no? Muchas veces llegan a darles cargos públicos y justamente el tema es, pues, recomendarles que los tomen, porque no hay nada mejor que tener en un puesto público a una persona que es especialista en algún tema. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, pues hay muchos que son activistas y que empezaron como activistas de la bici y pues bueno, se han ido empapando del conocimiento de por qué las ciudades verdes están siendo como mejor o ya todo el mundo está transitando hacia movilidad sustentable porque ya el auto contamina muchísimo, porque estamos viviendo entre una capa de smog que nos está haciendo cada vez más imposible respirar. Cada vez las enfermedades respiratorias se ponen pues peores, se agravan más, ya no solamente en adultos mayores, sino ya en personas de cualquier edad, lo que nos hace darnos cuenta cuán necesario es bajarnos de los coches y empezar a hacer trayectos intermodales, ¿no? Salir de la casa probablemente en bici, tener un lugar donde dejar la bici mientras vamos en otro tipo de transporte público, metro, metrobús, cualquier otro que se pueda, y regresar y tener la certeza de que nuestra bici está allí segura, ¿no? Estamos como emprendiendo esta lucha por que se armonicen las leyes al interior de los estados Y que vayan transitando hacia ciudades pensadas en personas, ciudades más humanas, ciudades que contemplen todos los riesgos que hay en los trayectos para las personas más vulnerables, que son las que caminan, las que van en bici y las que están haciendo uso del espacio público, que tienen necesidad porque van con alguna discapacidad, ¿no? Que tienen necesidad de desplazarse en silla de ruedas, con el uso de un bastón, con el uso de un perro de compañía, o que van con niños que llevan a infantes, ya sea de la mano o ya sea en carriola. Esto es algo que nos hace repensar los espacios públicos, darles un poco de más protagonismo a las personas y hacer espacios, hacer ciudades más humanas, más amigables, no solo con los humanos, sino que se van convirtiendo en más amigables con el medio ambiente. No usar los recursos de las generaciones futuras, no, usarlos de manera responsable y no comprometerlos para las generaciones que vienen. Ahora sí, Fofo, si quieres compartirnos algo o si va contigo alguna de tus hijas que quiera compartirnos, los escuchamos con gusto.
Hola, pues todavía no viene mi hija conmigo, pero precisamente voy por ella, porque aunque utilizamos el auto, nosotros vivimos en Huautitlán Izcalli y se va a oír un poquito mal, pero no me gusta que use el auto, el transporte de pasajeros de aquí Izcalli. Tiene sus desventajas, sus riesgos. Y pues voy por ella, en unos minutos ya estará con nosotros, igual a ver si nos quiere dar su opinión. Pero aprovechando, Blanquita, porque el micrófono es de ustedes, más bien yo pediría a quien está como hablante, que nos dijera cada una de ellas, su forma de moverse y el riesgo que percibe todos los días cuando utiliza esta forma de moverse. Por favor.
Ivy, ¿quieres empezar? Cuéntanos, tú que andas en la movida en bici.
Sí, pues de medios de transporte, sinceramente, así si los pongo como en jerarquía, quedaría en primer lugar bicicleta. Ya les platiqué por qué. O sea, sinceramente sí, creo que es como, me da a mí muchísima seguridad y la libertad de moverme a todos lados sin costo alguno. O sea, por donde lo vea, yo le veo el beneficio increíble. Después de ahí, ay, ¿cuál sería? Pues no sé. Sí me voy por el auto, una disculpita. Pero soy una conductora responsable, se los juro. Y sinceramente no me gusta andar en auto por la cantidad de tiempo que genera el tráfico. Pierdes muchísimo tiempo y qué estresante es muy estresante. Después del auto me iría con el transporte público, el metro, el cual también no soy favorita, porque no sé, no, yo sufro mucho de ansiedad, entonces subirme al metro en horas pico es lo peor que me puede pasar a mí. En los camiones, microbuses y demás, no. Porque si bien la mayoría de asaltos en los que o sea, en los que he estado, ha sido en camiones y microbuses. Entonces, definitivamente son como, no. ¿Y qué más? Ah, pues estas aplicaciones, Uber y Didi. Híjole, no, no sé qué opinan ustedes. Digo, al principio a mí me parecían increíbles, pero ahorita ya me dan un miedo también después de tanta atrocidad que se ve en las noticias, de lo que escuchas de compañeras de al lado, es como, no, 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 no. Pues nada, en general mi experiencia con transporte público no es nada lindo y yo prefiero mil veces andar en una bici. Olvidé las motos. Soy bien miedosa, pero también luego ando en las motitos eléctricas.
Qué barbaridad. Pues aquí hay alguien que se llama Mandarina y también le mandamos invitación a hablar por si nos quiere compartir cuál es su experiencia en el uso de transporte público, cuál es el modo en que se mueve y cómo se percibe en un espacio público, si siente seguridad, si se siente segura al subirse a cualquier transporte público, ya sea camión, microbús, metro, metrobús, trolebús, cualquiera que sea. ¿Cómo se sienten? Junuen, ¿tú qué nos puedes compartir sobre tu modo de transporte? ¿Cómo te mueves en tu día a día? ¿Cuáles son tus necesidades y cómo te sientes en tus trayectos diarios?
¿Sí me escuchan?
Sí, todo bien.
Ok, pues bueno, principalmente me muevo en bicicleta, de ahí sigue el transporte público y después caminar. Obviamente de los tres en bicicleta y por el tipo de traslados que yo realizo, me es mucho más cómodo y eficiente la bicicleta. Y aunque hay veces, aunque vaya a un determinado destino que regularmente lo hago en bici, hay ciertas ocasiones en las que opto por el transporte público. Por decir un ejemplo, yo creo que en días de lluvia, ¿no? Cuando, si el trayecto es corto y por alguna razón no tengo mi bici, pues opto por el transporte público. Creo que también tiene mucho que ver hasta cierto punto, lo céntrico en lo que vivo, que me permite tener una línea de Metrobús muy cerca y eso me permite pues también realizar traslados a través de ello. Y caminar, creo que caminar es ahora un modo de movilidad que he optado porque anteriormente no me gustaba para nada caminar. Entonces yo creo que cuando no uso la bici, me muevo en transporte público, principalmente Metrobús y camino. Creo que es En caminar también redescubres la ciudad, ¿no? Muchas veces me ha tocado pasar en trayectos en bici y pues obviamente en bici también tienes que estar alerta, ¿no? Y pendiente de lo que sucede en tu entorno, pero caminando pues como que redescubres ciertas cosas. Entonces, cualquiera de los tres modos me parece que tienes puntos a favor y en contra, pero creo que yo desde mi punto de vista lo veo más puntos a favor. En el caso del automóvil y de las motos, pues bueno, en ninguna de las dos sé conducirlos y particularmente en el uso del automóvil, yo la verdad es que solamente en copiloto. Nunca he aprendido a manejar, creo que me estresaría demasiado, de por sí ya siendo copiloto me estresa por el tema de tráfico, por el tema de que el carro de atrás luego te viene presionando, si te viene presionando, también el cómo puedes moverte, ¿no? Por ejemplo, si con la bici, no sé, usamos mucho como la vista periférica, creo que sí se le nombra. En el auto, pues que si tienes que usar tus espejos, que si tienes que hacer como ciertos movimientos, siento que el campo de visibilidad es muy diferente. Entonces, creo que una de las razones por las cuales yo usar el auto es una de ellas. Creo que no siento esta libertad que puedo sentir con la bici. Entonces, ahora sí que Si me dieran a escoger un solo transporte para moverme actualmente, me iría por la bici en primer lugar, aunque insisto, caminar y el transporte también tiene otro tipo de ventajas que al menos yo le encuentro, pero lo cual me permite seguir moviendo.
Muy bien, muchas gracias. Oye, una pregunta más. Para quienes van en transporte público, sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué les genera la división de género? La división de la parte rosa, de la parte gris. ¿Qué les genera? ¿Qué sensaciones tienen cuando van en el, por ejemplo, en el Metrobús? Quien quiera contestar.
Yo sinceramente tengo que decir algo, tengo sentimientos encontrados en cuanto a esa cuestión. Una, lo agradezco muchísimo, de verdad agradezco mucho esos espacios rosas de los transportes públicos. Sin embargo, viéndolo más a fondo, me queda claro que es una muestra, híjole, súper obvia de que ni siquiera como mujeres podemos tener la libertad de tomar el asiento o el lugar que queramos. O sea, porque si te vas hasta atrás, no falta quien te diga algo, te haga algo, te robe algo. O sea, es como, híjole, yo gobierno, sea mujeres que la están pasando mal y como pues no puedo controlar esto, pues tengan sus 5 asientos rosas. No sé si estoy mal, pero yo lo he visto en algún punto así, donde digo, esto solo me dice que no podemos convivir hombres con mujeres. O sea, y está súper gacho.
Junuen.
Híjole, también es un también un poco, comparto la expresión de sentimientos encontrados. A modo personal, creo que es una. Solamente queda en buenas intenciones, porque si muchas veces, digamos que los hombres están respetando los espacios y luego de repente llega una parejita de novios y la novia le dice al novio, vete para acá, pues es como de, oye, o sea, si estás viendo que los demás están respetando ese espacio, como, ¿por qué tú misma haces que por ejemplo tu pareja se venga? Y también nosotras como decirle, oye, pues, agarra la onda, este es un espacio reservado. Entonces, y luego muchas veces quieres tú tomar la iniciativa y no falta el que te contesta de malas o te quiere hacer algún tipo de agresión verbal. Entonces, y se vuelve un círculo vicioso en donde la cuestión de divisiones solamente queda como en una cosa bonita de letra muerta, porque en términos prácticos muchas veces no se aplica. Entonces, sí puede generar seguridad, pero en cualquier momento, pues, queda en segundo plano. Si algo tan sencillo como el respetar los asientos reservados, o sea, no se respete, o sea, ¿qué podemos esperar de otras cosas? Entonces creo que también creo que entre nosotras muchas veces tenemos que entender que pues obviamente el hecho de que a lo mejor uno pueda venir, que una pueda venir con el novio y demás, pues hablar, o sea, obviamente siempre con diálogo, pues sí, ¿sabes qué? No es, no, a lo mejor no pasa nada, pero esta sensación de seguridad es lo que muchas veces rompe.
Muy bien, me gusta tu respuesta, muchas gracias. Y Blanquita, ¿cuáles son las sensaciones? Digo, a ti te ha tocado también en el Metrobús o incluso manejando, ¿cuál es tu sensación de seguridad que tienes al recorrer la ciudad, sobre todo la
Mira,
Ciudad de México y en tu caso Naucalpan?
a mí te voy a contestar primero la del metro porque sí he usado el metro, no, ya no lo uso diario, pero sí he usado este compartimento, bueno, estos vagones que son exclusivos para mujeres y me salta mucho
que a veces van señoras con hijos y bueno, ya por ser, no sé, niños, las quieren mandar a los vagones que, pues, que son de más atrás, ¿no? Ya no les permiten el acceso a los que son exclusivamente para mujeres. Ya no sé si deban de poner exclusivo para mujeres e infancias, para que los niños ya puedan tener el acceso, no sé hasta qué edad, tengan permitido los niños hacer uso de estos vagones junto con sus mamás o con las personas que los cuidan y que los llevan, ¿no? Las mujeres, pues, que los llevan. Y bueno, esta sensación de inseguridad, porque pues a veces esos vagones ya van muy llenos, ¿no? Y aunque seas mujer, pues tienes que ir en donde hay espacio. Creo que de un tiempo para acá, la sensación de inseguridad, como dice Ivy, que muchos asaltos le han tocado en el transporte público, creo que ya se vive también esa sensación de inseguridad en el metro. A mí antes me daba seguridad ir en el metro porque al menos ver policías en las estaciones me daba cierta tranquilidad, ¿no? Y además de que honestamente nunca viví una cosa así de que sintiera que me jalan la mochila o que me roban cosas, pero ya después de que se leen tantas cosas de violencia, de asaltos, de robos, ya no sabes qué medio de transporte público va a ser seguro. Y pues bueno, con respecto a la violencia vial que se vive en contra de las mujeres, como decía hace rato, que muchas veces escuchas el comentario de, ah, pues sí es una, bueno, yo no sé, me dan ganas de decir lo que me han hecho, llevo muchísimos años manejando porque mis distancias son bastante largas y mis actividades son como muchas. Entonces, a veces por cuestiones de tiempos y de, yo sé que el tráfico y lo que quieras, pero pues bueno, las necesidades ya de cada quien, ¿no? Me han tocado muchos comentarios muy agresivos, muy violentos, que pues ya aprendes a ignorar a la gente, ¿no? Pero sí solemos vivir una violencia vial bastante, bastante pronunciada, porque muchas veces los hombres juzgan, o las personas, ¿no? Porque no es necesario que venga directamente un hombre, muchas veces de las mismas mujeres. Y como siempre decimos, ¿no? La mayor parte de las veces la educación se imparte por una mujer. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos hablado de que los hombres salen, se van a trabajar. Las mujeres, aunque tengan que trabajar, son como, juegan el rol de educadoras. Y justamente hacemos estos hombres machistas, ¿no? Está súper, súper mal eso. Yo no sé en dónde tendríamos que incidir, dónde tendríamos que tocar la puerta en las cabezas de todas las mujeres que tienen o que deciden tomar ese rol de cuidadoras, educadoras y todo, para que fuéramos cambiando también esta forma de educar, ¿no? Y que empezáramos a hacer una educación más incluyente, involucrar a la parte masculina en el cuidado y educación de los hijos y educar desde esta perspectiva de equidad, ¿no? De respeto y de tolerancia y de muchos otros atributos que tienen que tener los hijos en su educación, hijos e hijas, porque la violencia se vive de muchos lados, ¿no? De muchos frentes. Pero en esta ocasión, pues, la estamos tocando hacia la mujer. Así es como lo vivo, como lo siento, como me ha tocado. Y, pues, no es exclusivo, bueno, okay, del espacio público.
Ivy, por ahí levantó la mano.
Adelante, Ivy.
Está bien interesante esta parte que dice Blanca, de en dónde empieza la educación, ¿no? Hablando como igual un poco de las situaciones que he vivido cuando voy en el transporte público, creo que justo siento que esa conciencia, esa educación que le damos a niños y a niñas es súper importante, ¿no? Desde muy chiquitos, educarlos, concientizarlos. ¿Cuántas veces vamos en, no sé, en el camioncito, en un microbús, en el metrobús, donde sea, en el metro, y vemos que se sube la señora, el señor, con un niño de 4 años, 5 años, 6 años, y de repente van y se sientan y ven a alguien de tercera edad y no le dan el asiento, ¿no? O, por ejemplo, me ha tocado a mí muchas veces ver señoras, no sé, que traen a un niño así de la mano, se suben al camión y traen como las 1,000 bolsas y es como, güey, yo traigo una mochila, o sea, obvio prefiero levantarme y tú que traes 1,000 cosas y que aparte te tienes que encargar de un niño, o sea, siéntate mejor, ¿no? O sea, creo que es hasta más cómodo para ti, está más chido. Le doy el asiento y sientan al niño y ellas siguen batallando con sus 1,000 bolsas. Es como, no, o sea, haz consciente a tu niño de que neta quien la está sufriendo eres tú. O sea, quien viene toda cansada, quien viene cargando miles de cosas, es quien se tiene que sentar. Entonces no sientes a tu niño de 4 años que aparte se viene parando en el asiento, que evidentemente si hay un frenón se va a ir de boca. O sea, mejor siéntate tú y sienta al niño en tus piernas o ponlo enfrente de ti. No sé, hay maneras como también de que ambos estén cómodos, que estén seguros, en vez de que priorices al niño a que esté ahí sentado. O sea, tú también haz como consciente a ese niño. ¿Por qué? Porque al rato el niño crece y dice, yo estoy cansado, me voy a sentar. O sea, a mí no me importa la señora que viene cargando 20 bolsas sobre mi comodidad. Entonces sí creo que un poco de conciencia empieza desde que traemos a los niños muy chiquititos y tomamos este tipo de acciones.
Muy bien, muchas gracias, Siri. Blanquita, ya está mi hija aquí por si quieres preguntarle algo.
Pues sí, me encantaría muchísimo que tu hija tomara el micrófono y se atreviera a decir cómo se siente ella en el transporte público. Ya, bueno, ya te pongo en contexto, hija de Fofo. Él dijo que no le gustaba que fueras en transporte público porque lo siente inseguro. Y por eso prefiere andar de tu chofer todo el tiempo.
Pues es que ahorita ya no me ha pasado, pero pues cuando andaba en Metrobús sí me pasaron cosas que no me hacían sentir bien. Pero pues ahorita no siento inseguro como tal. A lo mejor en la combi nada más y por robo.
Nada más.
Ha dicho. No es tan parlanchina como el papá.
Bueno, yo no sé si han escuchado que en El Salvador, que era el país más inseguro de todo el mundo.
Sí, y es, que de hecho te quería preguntar eso, que nos platicaras un poco del transporte público en El Salvador.
Pues es que ya estaba platicando hace rato, pero...
Sí,
pues,
hombre, pasó todo lo que pasó. Sí.
Ajá. Bueno, pues déjenme contarles que, lejos de lo que pensaríamos que la gente está apabullada, que está insegura, que les da miedo el régimen. Aquí hay un régimen que le llaman el régimen de la decepción, y creo que todo el mundo ha leído en las noticias o ha leído en los periódicos, en las noticias, ha visto o en internet o donde sea, que el presidente Nayib Bukele pues metió a la cárcel a todos los pandilleros, ¿no? O si no es que todos, a la mayoría, y los que no están en la cárcel es porque se esconden o ya huyeron a Guatemala o a donde pudieron. Y pues nosotros pensaríamos que la gente en general está sintiendo miedo, ¿no? Pero no, lejos de eso, se sienten seguros, sienten que han recuperado
la libertad de salir a los espacios públicos. Estaban diciendo que antes esto estaba, el territorio estaba dominado por dos bandas, y pues eran la banda 13 de los Mara Salvatrucha y la 18, ¿no? Y si cualquier persona que viviera en alguno de estos dos territorios pasaba al otro, la podían matar así sin más ni más, porque ella estaba invadiendo el territorio de la otra banda. Entonces, que si tenías, vivías en un lado dominado por una banda y tenías familiares en el otro lado, pues no los podías visitar porque corrías el riesgo de que te mataran porque no te reconocían como vecino. Pues entonces, hemos estado preguntando sobre el tema y la gente tiene una percepción de seguridad. Están muy contentos con esto porque no solo les ha devuelto la libertad de salir a las calles sin sentirse amenazados, sino que ha mejorado también la sensación para los extranjeros, ¿no? Ya hay mucho más turismo, ya hay mucha más circulación de la economía. La gente tiene más ingresos provenientes del turismo y pues esto trae mejoras en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y pues bueno, el presidente se ha encargado de hacer saber que así como le ha pegado a la seguridad pública, pues también le están dando o piensan darle a la seguridad vial. Y la realidad es que se ve mucha infraestructura nueva, se ven buenas condiciones en las carreteras. Sí, es un país pequeño, yo sé, pero pues las intervenciones se perciben, ¿no? Se ven, pusieron semáforos porque nos dijeron que no había ni semáforos, hay cebras peatonales, están haciendo lo posible por hacer del espacio público un espacio seguro para todos, ¿no? Sí están luchando por una ciudad justa, equitativa y centrada en las personas, que es lo que queremos o por lo que luchamos varios de los que estamos aquí presentes. Eso es lo que les tengo que dar de mi reporte. Y pues bueno, nada, contarles también que me da un poquito de decepción escuchar que hay organizaciones de diferentes países que vienen a preguntar cómo educamos al peatón y me da entre pena y decepción que ya haya tantas publicaciones que digan que esto de la seguridad vial no tiene por qué estar centrada en la educación vial, porque los comportamientos de las personas son muy variados, impredecibles, estamos sujetos a pues a muchos factores, ¿no? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el estrés de lo que traigamos, la ira, muchas cosas. Y pues aquí no decimos que no sea necesaria la educación vial, pero es solamente uno de los factores que se tienen que ver y no es el más importante. El más importante es la infraestructura para que el propio diseño del espacio público te vaya diciendo, pues, cómo hacer uso de este, ¿no? O sea, si pones una banqueta de metro y medio, 2 metros de ancho, evidentemente los peatones van a caminar por arriba de la banqueta. Y si se las pones planita, que no tengan los agujeros a media banqueta, que no tengan el poste ahí en medio, que tengan una esquina adecuada para hacer los cruces a nivel de calle, que tengan las rampitas para personas con discapacidad, que tenga bolardos o que tenga reductores de velocidad, que tenga vados.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sí tiene infraestructura, no ciclista en general, reductores de velocidad y todo eso?
Sí tiene, y no sé, no he tenido oportunidad como de ir por muchos lados, pero por donde hemos pasado he visto que en general sí, Hay lugares como en todos lados que, por ejemplo, en las carreteras que son como un poco más carreteras y no son de zona urbana, sí he visto que pues allí, por la velocidad que manejan los autos y porque no es poblado, pues allí no hay banquetas, ¿no? Como en las autopistas, en todas las autopistas de, por ejemplo, de México, pues sería como no tendría sentido que hubiera banquetas. Sin embargo, no es excepción que sí se ven de repente peatones y que tienen que caminar por la orilla sin un espacio seguro, ¿no? Y esto es lo que nos hace pensar. Es un espacio que tiene una velocidad de por lo menos 80 kilómetros por hora. Por regulación es la velocidad a la que tienen que ir en ese espacio, pero si una persona necesita pasar caminando por esa orilla, tiene que ir caminando, pues ahora sí que en el arroyo vehicular, porque no hay una acera que le dé un espacio seguro. Entonces van caminando por el acotamiento. Y cosas así suceden en todos lados, ¿no? Entonces es lo que nos hace pensar y repensar en todas las necesidades que hay. Pero es imposible que hagas todo al mismo tiempo. Tienes que empezar por identificar cuáles son los puntos que tienen más, como más siniestros viales, y allí empiezas a hacer, solo por determinar por dónde empezar.
Oye, Blanquita, y otra pregunta, perdón que ya te agarré a ti, como si te estuviera entrevistando a ti. ¿Qué otros países los acompañaron un poquito sobre el evento?
En realidad hay muchos países creo que son... No creo, no te voy a dar un número porque es una mentira, sería una mentira. Pero hay muchas personas de países africanos, de Namibia, por ejemplo, Costa de Marfil, de Etiopía, de Zambia, de Mozambique, hay de Asia, por ejemplo, Bangladesh, hay de, India, Nepal, ¿de dónde más? Japón. Habemos varias personas de América. De América, por ejemplo, Guatemala, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Uruguay, ¿quién más? De Paraguay no recuerdo. No recuerdo si de Bolivia, pero sí, en general hay personas que representan todas las zonas, todos los continentes.
Todos los continentes. Uh-huh. Y los temas, ahora sí como para, te digo, como que te estuviera entrevistando al respecto, más bien así lo estoy haciendo. Sí. ¿Qué diferencia de temas hay? O sea...
Pues los temas son los de movilidad que trae la Agenda 2030, que tiene como objetivo reducir por lo menos al 50% las muertes viales y los siniestros graves. Y uno de los más importantes es la reducción de la velocidad, es lo que sea. Y esto, para quienes nos acompañen, que no estén como muy enterados de por qué las velocidades... Porque a mayor velocidad que traiga un vehículo que llegue a impactar a una persona, pues mayor va a ser el riesgo de que esta persona muera o le cause lesiones graves. Y el tema, aparte de lo que pierde la persona que es impactada, días de hospitalización, no solo son pérdidas para esa persona, sino para toda la familia, el contexto en el que se desarrolla la familia o se desenvuelve la familia. Y que muchas veces estas familias llegan a estar precarizadas en sus recursos y todavía sufren como un círculo de pobreza más grande al tener una emergencia de este tipo, ¿no? Bueno, es las velocidades por este lado, calles 30 de 30 kilómetros por hora en zonas urbanas, reducción de la velocidad a 20 kilómetros por hora en todas aquellas zonas en las que haya mucha gente, por ejemplo, escuelas, no solo escuelas, hospitales, centros de culto, toda aquella zona que represente mucha movilidad de personas a pie y en bici. El fomentar el uso de la bici, creación de infraestructura para ciclistas para que se puedan desplazar de manera segura, movilidad con equidad de género, evitar el uso de alcohol, bueno, evitar la ingesta de alcohol o mezclarlo con el volante. Y la seguridad de los vehículos. Esto es que traigan todos los sistemas seguros para los usuarios, tanto al interior como para de protección a los peatones. Esto es para que cuando llegue, en caso desafortunado que llegue a ocasionarse un siniestro vial, pues el peatón, el auto tenga pues molduras que no sean tan, tan agresivas para la osamenta humana, que no les causen daños tan severos, pues.
Ok. Pues pues muy interesante, y qué bueno que andas por allá, y qué bueno que nos puedes estar platicando al respecto. No sé si tomamos retomamos el tema de la mujer. Casi te robé el micrófono, pero
Sí, mujer.
Pero se me hizo muy interesante tu viaje a El Salvador.
Pues sí, acá venimos a representar a las organizaciones de movilidad y a ver, actualizarnos sobre los temas que debemos de empujar en la agenda pública, ¿no? Y las maneras en que podemos buscar mejoras a la movilidad.
Ok. Pues no sé, ¿qué te parece si vamos cerrando? No sé si alguien más quiera hablar. Tenemos algunos otros compañeros, en este caso, no mujeres, pero que a lo mejor quieren opinar al respecto. Ya casi cerramos. Así que si gustan, solo pidan el habla, y si no, pues vamos cerrando, ¿no, Blanquita?
Claro que sí, con gusto. Creo que ya nos manifestamos. A mí me hubiera gustado escuchar si alguien de las mujeres aquí presente es activista, si se sienten seguras en su activismo, qué tipo de actividades llevan a cabo para manifestar sus demandas a la sociedad, pero pues no sé si sean activistas o no sean activistas. Ivy sí ya nos dijo muchas cosas, pero si alguien más quiere compartir, o si de los hombres, o sea, independientemente de que este sea un espacio con el título de mujeres, no estamos negadas a platicar, a incluir a los hombres, ni a no escucharlos, ¿no?
Así claro.
Solamente tienen que solicitar el micrófono, y con gusto. Y si no, pues nos vamos despidiendo. ¿Cómo ves, Ivy?
Sí, no, está, de hecho está súper padre que los hombres se unan igual a estos espacios. Digo, está bien triste porque regularmente los jueves sí se llena cañón, y hasta sentí feíto que justo este tema, que hubiera estado increíble que hombres y mujeres estuvieran aquí, pues hubieran estado los mismos. Sí sentí como raro, pero bueno, al menos los que están, pues, que son que como dos, tres que están de hombres, o sea, pues no lo vean como una parte de que es como contra ustedes, al contrario, creo que estos espacios están padres, su participación, pues justo también para concientizar un poco en cómo son, cómo es la situación, ¿no? En general, o sea, tal vez desde un ángulo no se ven todas las cosas que la otra persona está sintiendo. Y algo que sí me gustaría, sí, bueno, al menos cerrar un poco con esa parte, es algo que mencionaba, creo que fue Titi quien mencionó, que justo, ¿no? Cuando una chica recién ingresa a un grupo ciclista, híjole, no falta el ataque brutal de, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y cómo te llamas? Y no sé qué, y te acompaño a tu casa. Es como, no, güey, llegué sola, me voy sola, y no tengo ningún problema. O sea, yo sé que a veces no sé si... importante saber hasta dónde llega esa ayuda, ¿saben? O sea, sí está como, es linda la ayuda, yo no lo voy a negar, tanto de niñas como de niños, pero llega un momento donde ya pasa a ser un acoso y no está padre,
sí, sí.
Porque justo creo que si bien sentimos que la bici es una parte de libertad para nosotras y el integrarnos con grupos es como de, bueno, okay, me siento cool, voy a integrarme a un grupo donde comparten la misma idea, está padre, nos apoyamos, y de repente ese apoyo se convierte en acoso y terminan haciendo de algo que era súper lindo, o sea, la peor experiencia de para nosotras. No está nada chido. Solo eso, o sea, hay que, sí, concientizar un poco y pues sí, ver que neta, como niñas, por mucho que digan que no es cierto, o sea, sí, sí la sufrimos. Pero bueno, pues poco a poquito se va a ir abriendo un poco más esa idea, espero yo, de cuidarnos entre todos y todas.
Ese es un súper tema, Ivy. Es un súper tema porque es como dices, llegan, es su primera experiencia, hay un... empiezan a acercarse. Imagínate, nosotros tenemos pues ya 13 años desde que hicimos nuestra primera rodada y lo que no hemos visto, ¿eh? O sea, hay veces que hemos tenido que hablar con ellos, con esas personas acosadoras, y detenerlos, ¿no? Detenerlos, incluso hasta expulsarlos en algún momento del grupo. O simplemente las compañeras se alejan del grupo y con el tiempo, si te vuelves a encontrar, finalmente nuestra ciudad es pequeña, terminas sabiendo el porqué y muchas veces es por ese acoso que recibieron en su momento.
Sí, y está muy, muy feo, o sea, sí es complicado. Digo, yo en algún momento estuve en varios grupos ciclistas y justamente por este tipo de situaciones decidí mil veces salir a rodar yo sola, o sea, porque si era como, ay, o sea, me voy a divertir, pero pues ya sé que al final va a llegar alguien y me va a decir como, ah, no sé, o sea, hubo un último grupo ciclista en el que yo me sentía súper cómoda, súper a gusto, había una ayuda increíble por todos. Me pareció incluso hasta chistoso porque yo salía ya así como muy, muy formal con alguien de ese mismo grupo y aún así alguien se acercó y me hizo literal un berrinche un día que me dijo, yo te llevo a tu casa, y yo así de, güey, vengo con mi novio, o si ubicas, y me dijo así, o sea, ya después me mandó mensajes porque obviamente pues como todo se genera en grupos ciclistas, agarró mi teléfono, me escribió por aparte y me hizo un berrinche así de, ¿por qué te fuiste con él? Si yo te quería llevar, no se vale. Y es como, güey, o sea, hace 3 rodadas te conozco, what the fuck contigo, ¿no? Y aparte vengo con mi novio, o sea, sí es como, híjole, no sé, no sé, amigos, hay que tener también como un poquito de cerebro.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias y gracias por tomar ese tema que sí se quedó un poquito atrás. Choco Baby, no sé si querías platicarnos algo.
Hola, hola, buenas noches. No, no, solo me pareció interesante. Yo llegué a este espacio por Ivy, soy su seguidor. Les platico un poquito sobre mí. No, nunca había visto estos espacios. Yo soy ciclista, no tan activo como escucho que están en rodadas y en grupos y en cosas así. Pero me gusta mucho moverme en bicicleta, ¿no? O sea, yo trato de ir al trabajo y regresar en bicicleta y ocuparlo lo más que puedo por dos cosas. La primera, pues es más rápido moverte aquí en la Ciudad de México en bicicleta que en transporte público. Y la segunda, porque por salud, ¿no? Yo de oficio soy chofer de carga pesada, soy trailero, aquí local en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, sí me gusta como que agarrar la bicicleta de cuando en cuando para estirar las piernas, no sé, ya sabes, ¿no? Para hacer ejercicio un poquito por el sedentarismo de mi trabajo. Y pues la verdad, yo trato de apoyar mucho a los ciclistas en cuanto está en mis manos, ¿no? O sea, porque yo sé lo que es andar en bicicleta, o sea, estar abajo de la unidad, o sea, en la carretera, y estar arriba en el camión, ¿no? En un automóvil, ¿no? Entonces, yo sí trato de ser muy, muy consciente en ambos lados, o sea, soy automovilista y soy ciclista, y sí trato de darle mucho espacio al ciclista cada que puedo, ¿no? Si puedo resguardarlo en alguna zona que esté peligrosa, pues trato de apoyarlo. También no jamás en la vida pues hago eso de aventarle el carro, ¿no? Y mucho menos que yo traigo una unidad pesada. Entonces, pues sí, trato de apoyar en cuanto a eso, lo que está en mis manos, a los compañeros ciclistas, ¿no? Independientemente de que yo no tengo ningún grupo ni soy activista, como escucho que dicen aquí, pero sí trato de ponerme, y porque estoy en el otro lado, ¿no? Del ciclista. Entonces, pues sí me parece interesante, espero, escucho que dicen que hacen estos espacios los días jueves. Me parece muy interesante porque sí, sí me gustaría conocer un poquito más sobre el tema. Les digo, ese es mi punto de vista, ese es mi aporte. Y pues un gusto escucharlos.
Pues muchas gracias, Choco Baby. Qué gusto que te hayas unido. Y fíjate que ese es un temazo, porque la movilidad. Normalmente hemos estado hablando de movilidad de peatones,
Al contrario,
ciclistas,
muchas gracias a ti.
transporte público.
Y claro, te esperamos aquí cada jueves. A veces lo hacemos cada semana, a veces cada 15 días, dependiendo. Luego se nos van a El Salvador. Entonces, y luego nos metemos en cada complicación de vida, pero bueno, así es la
Y
vida, ¿no?
luego no nos dejan hablar, nos invitan
Pues,
a veces
y
y no nos
vi,
dejan hablar.
yo empecé estos espacios escuchando a Ivy, y ahora Ivy nos escucha a nosotros, pero así es la vida, qué padre, ¿no? Un honor conocer a Ivy, bueno, no conocerla, sino escucharla y ver sus redes. Pues te platico de una vez, y para quien nos está escuchando, este espacio lo subimos cuando podemos, porque así es. Lo subimos a Spotify, y ahora lo subimos a iHeartRadio. Ya estamos trabajando también para subirlo a Amazon Music. Ahí tenemos unas complicaciones, pero también, pues ojalá nos pueda seguir en Biciverde. Es un Twitter bastante interesante, creo yo. Y a México Previene, que somos quienes nos hemos acaparado este espacio, ¿o no es así, Blanquita?
Y justamente estaba diciéndole que esto de la conducción de
Blanquita,
transporte de
¿puedes hablar?
carga,
Creo que no te escucha, creo que no te
No.
escucha, tienen problemas de audio ahí entre ustedes, ¿no? Creo que no se escuchan.
Tú no me escuchas, pero yo a ti sí te
No, creo que ya
escucho.
no se escuchó. O
te dice Blanquita que ella sí te escucha, pero creo que tú no la escuchas.
Ah, ok. Bueno.
Ya entendí por qué
Pues
hace rato me dejó hablando
no
sola.
sé, no sé si quieran irse despidiendo, ya nos
Hagan
faltan 10 minutos. Bueno,
el paro y díganle que estoy diciendo algo.
es que me está comentando Blanca,
Ah.
me está dando su punto de vista,
Sí, gracias.
pero creo que no la escuchas, ajá, sí.
Ajá. No, si no las quieres compartir. A
Bueno,
ver, adelante, Blanca.
justamente te decía que este es un temazo, el transporte de carga,
Pues
porque
no, o sea,
hemos
más
estado.
bien por algún motivo no sale el audio todo el día. Bueno, desde hace rato tuvimos problemas, con
Fofo,
este Space.
no, Fofo. Dile que no,
Pero
dile que no
bueno.
hable, que me dé un
Ivy,
minuto, porfa.
nos vamos despidiendo.
Que si le regalas 3 minutitos para que me comparta su punto de vista,
Ajá.
por favor, ahora sí.
Bueno, que justamente era un temazo esto del transporte de carga, porque hemos estado hablando sobre movilidad en peatones, ciclistas, transporte público, la importancia de generar infraestructura segura para poder movernos combinando estos tres modos de transporte. Pero el transporte de carga tiene una prioridad especial dado que transporta bienes necesarios para toda la comunidad, ¿no? Y justamente una de las actividades que se mencionaban aquí es que hacían esta actividad del ciclista en una bici fija. Y pasaba el camión de transporte público o el de carga junto a ellos, ¿no? Cerca para que sepan lo que sienten los ciclistas. Y tú que andas en estos modos de transporte y que te mueves en bici, en auto o como conductor de transporte de carga, pues lo distingues muy bien, pero quienes usan solamente uno, pues no. Y la otra es que también subían a los ciclistas, no como conductores de los camiones, sino cerca del lugar del chofer para que ellos sepan que hay
Sí, en los
puntos
puntos ciegos, ¿no?
ciegos, ajá, y para que también pues traten de evitar estos puntos cuando pasan cerca del transporte público o transporte de carga. Y pues nada, agradecerte que te hayas sumado y decirte que te esperamos y pues que puedes encontrar más cosas de movilidad con Bici Verde o con México Previene. O si gustas seguirnos como personas, pues aquí andamos, ¿no? Muchas gracias. Y nada.
Ajá. Sí, no, muchas gracias. Sí, fíjate que yo creo que esa es una, creo yo que una ventaja que tengo, porque pues sí estoy de los dos lados, ¿no? O sea, como dices, yo sé hasta dónde me puede ver un transportista, vamos. Sé hasta dónde le puedo dar en la bicicleta, sé hasta dónde mi límite también como usuario en la vía y en cuanto a que traigo la bicicleta y también como ciclista, o sea, sé los riesgos que conlleva, sé lo que me tengo que cuidar, porque te comento, o sea, estoy en los dos lados, ¿no? De la moneda. Entonces, sí, yo trato, te digo, en medida de lo posible, apoyar mucho a los ciclistas y también a veces a compañeros, ahí a colegas. Pues sí les hago esa observación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo también estoy ahí, yo también estoy abajo, sé lo que se siente, tal vez a lo mejor tú no, pero pues yo te hago el comentario porque no es nada agradable, ¿no? O sea, estar y que te pase rozando una unidad pesada, sí es, no es nada agradable. Entonces, sí en medida de lo que puedo yo hacer, mis posibilidades, pues te digo con compañeros y lo que está en mis manos. Pues sí, trato de apoyar mucho al ciclista. Entonces, pues sí, muchas gracias por el espacio. Sí, ya, de hecho, ya los estoy siguiendo. Y pues igual, aquí voy a estar siguiéndolos, atento. Sí me interesa mucho sobre el tema, te digo, porque me gusta mucho el ciclismo. Creo que desde niño lo he practicado, entonces, no a nivel profesional ni digamos más como que amateur, pero pues sí me gusta mucho andar en bicicleta.
No, pues ya el hecho de que uses la bici para trasladarte, pues ya no creo que sea de amateurs, porque habemos muchas personas que usamos la bici, pero no para movilidad urbana, con no ciclismo urbano, que es el que a nosotros nos interesa, que se fomente más y que se generen las condiciones seguras para quien decida usar la bici como modo de transporte de su casa a trabajo o a la escuela o a hacer las compras de bienes que no sean lejos de sus casas, ¿no? Y pues bueno, yo me voy despidiendo de ustedes. Les agradezco muchísimo haber estado aquí, acompañarnos en este el nuevo capítulo de Bici Verde al Aire y México Previene y todos los que nos conectamos casi siempre. Les agradezco muchísimo estar aquí en jueves, como siempre. Y pues nada, hacernos un ratito agradable. ¿Alguien más?
Yo, muchas gracias. Los venía escuchando en el camino. Venía saliendo de mi trabajo. Está bien interesante. También estuvo interesante cómo se estaban frustrando todos porque todos escuchaban menos entre ellos. Me gustó mucho el tema de del tema del transporte de carga pesada. Yo creo que sería, no sé si ya lo mencionaron, pero yo también tengo un problema y yo no escucho bien a Choco. Entonces, tal vez podemos invitarlo para otro programa. Al fin que ya vi que ya nos siguió en Bici Verde, entonces para que también prepare sus respuestas respecto a cuántas mujeres y qué tan problemático es para las mujeres incorporarse a ese mundo del transporte pesado, porque digo, yo no lo conozco, pero no conozco o no he visto muchas mujeres que se dediquen a ello. Estaría interesante también hablar sobre ese tema. Me encantaron las intervenciones de Ivy, todo muy bien, me encantó mucho. Gracias por acompañarnos. La verdad es que yo soy la menos constante en los spaces porque siempre me agarran a la hora de la entrada o a la hora de la salida del trabajo. Pero muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Y bueno, estos espacios son mixtos, aunque era de mujeres, es mixto porque pues todas las opiniones son interesantes entre todas y todos, ¿no? Si no nos siguen en Bici Verde, síganos en nuestras redes, sigan a México Previene. Yo sé que ya lo dijimos mucho, pero sí síganos. Traemos temas muy interesantes. Vamos a estar en Vallarta, así como Blanquita ahorita está en El Salvador, a nosotros nos toca ir a Vallarta. Vamos a seguir impulsando la armonización de la ley y muchas otras cosas que vamos a tener, pues para seguir impulsando la movilidad para todas las personas y para la construcción de ciudades más dignas, más incluyentes para todos, todas, incluyendo a las infancias. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien más quiera cerrar o decir algo.
Yo me quiero despedir también en nombre de Metiche. Antes de que volviera a fallar, ya terminé, me terminé cambiando de teléfono para poder hablar, para escuchar a Blanca.
Qué bueno, porque me estabas dejando hable y hable y tú empezabas a hablar.
Sí, como pasaba al principio con Willito. Entonces yo dije, híjole, ya volví a pasar. Pero bueno, fue uno de esos space accidentados que tenemos. Pero luego son más divertidos. Y estoy de acuerdo con Will, para que Choco Baby pues nos dé un panorama de lo que es el ciclista y el peatón desde un tráiler. O sea, sí puede haber muchos muchos comentarios y muchas cosas que analizar desde esas alturas, porque terminan siendo alturas. Entonces, pues como siempre salen más temas aquí, ¿no? Y eso lo agradecemos siempre. Igual.
Sí, yo encantado, porque sí lo vivo, tanto les digo de los dos lados, entonces sí, en lo que pueda apoyar con gusto, yo con la mejor disposición, nada más, igual A veces luego tengo que andar fueras. Entonces, igual, con gusto, nada más nos organizamos y en lo que pueda ayudar, adelante.
Nada más no agarres el micrófono cuando estés manejando ya.
No, 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 precisamente por eso. O sea, sí trato de ser muy responsable en ese sentido ahorita porque estoy descansando y les digo, yo llegué por Ivy y dije, a ver, vamos a escuchar y me pareció interesante y si en algo puedo apoyar. Desde digamos, en mi profesión, tanto como trailero a mi gusto por la bicicleta, pues con toda la disposición y con todo el gusto del mundo.
Ah, súper, súper, sí. Muchas gracias. Muchas
Gracias por el espacio.
y muchas gracias a Ivy, a Yunuen, que ya no quiso volver a hablar, o ya no puedo volver a hablar. Pues también nos estuvo compartiendo. Blanca, gracias porque te aventaste todo el programa de corridito. Will, porque lo pudiste abrir.
Qué
Te
raro,
agarraste.
nomás me avientan ahí la bolita, qué
Sí.
raro. Pero ya.
Ay, no, 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 en mi defensa tú nos aventaste la bolita esta vez.
Sí, es
Oh,
correcto.
bueno, luego te voy a contar la historia para que veas quién es el autor de esto.
Sí, ¿verdad?
Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos, los queremos mucho en nuestros espacios.
Los queremos muchísimo.
Un abrazo.
A ver, espérenme. Yunen está habla como hablante, rápido, Yunen.
Hola,
Bye,
hola, buenas noches. Sí, me tuve que salir un rato, ya no pude alcanzar a oír la última parte, pero les agradezco la invitación por parte de Ivy. Creo que se necesitan este tipo de espacios. Es importante también abrir debate y que obviamente si los temas no se hablan, pues tal parece que no existen. Entonces es importante la visibilidad, ¿no? Entonces hay que poner los temas sobre la mesa, construir para poder avanzar. Es, yo creo que una de las cosas más importantes. Y pues también estar al pendiente para en futuros espacios también poderlos escuchar. Entonces les agradezco a todos y pues bueno, ahora sí que a seguir moviéndose porque ahora sí que las cosas continúan y pues un saludo para todos.
gracias, Junen. Y recuerden, estamos en Spotify. Yo creo que en unos 2, 3 días estamos subiendo este capítulo y para que nos escuchen.
Hemos hablado muchas veces de otros temas de movilidad, casi siempre algunos de prevención de daños relacionados con fenómenos naturales. Y otros temas relacionados a ambas organizaciones,
A
pero
viajes,
más,
sí, a... Uy.
sí, cicloviajeros, sí, muchos temas relacionados
Ya
con movilidad,
recreativa.
sí, por si gustan, y ya les dijo Fofo que ahí nos pueden escuchar en Spotify, ahí encuentran las temporadas anteriores.
Vamos a la tercera temporada.
Bueno. Pasen muy bonita noche y gracias por acompañarnos.
Los queremos mucho.
Adiós. Adiós.
Bye bye.
Bye bye.
Bye.
Bye. Bye.